Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.
Hola, muy buenas noches, queridos auditores de Radio Universidad de Concepción. Estamos con ustedes desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, con tres invitadas hoy día en nuestro programa Ciudad, Arquitectura y Ambiente. Hoy día con un tema que ustedes saben que ciudad es un tema muy amplio, nos invita a hablar de muchísimas temáticas y materias que hemos tratado en muchos años en que hemos generado este programa. Hoy día nos alejamos un poco, pero sí es un tema muy contingente que nos habla de comunidades, de cómo nos organizamos, cómo funcionamos como sociedad, tal vez, y a ver si ahí les podemos dejar alguna enseñanza desde nuestra temática de lo que son las asambleas triestamentales que hemos estado organizando desde el año pasado en nuestra facultad. Y para ello tenemos de invitados a quienes les presento a continuación. Está con nosotros la profesora Andrea Martínez, quien es doctora en arquitectura. Andrea, profesora de nuestro departamento de arquitectura, University of Southern California, Estados Unidos, es Master of Building Science de la misma universidad, es arquitecta de la Universidad de Chile, profesora de nuestra universidad, la tenemos hace un año con nosotros en nuestro equipo de trabajo, es representante también de los académicos de la facultad en este comité triestamental. Hola Andrea, gracias por estar con
nosotros.
Gracias
por la invitación.
Está también la alumna Lucy Henry, quien es estudiante de la carrera de arquitectura. Ella cursa más o menos segundo, tercer año, ¿cierto Lucy?
Sí, más o menos. Uh-huh.
Y es representante por parte de los alumnos en este comité triestamental. Y nos acompaña también por el sector administrativo, como representante del personal administrativo. Está en este comité y está con nosotros Marion Sandoval, quien es funcionaria de nuestra facultad. Muchas gracias a las tres por estar con nuestro programa. Y las dejo, Andrea, tal vez tú nos puedes presentar cómo se ha organizado esto, cómo ha surgido.
Uh-huh. Sí, bueno, gracias por la invitación y por este espacio que nos han otorgado y en compartir con estas dos representantes, y uh-huh. Incluyo como una tercera, de estos tres estamentos que tenemos en nuestra facultad.
¿Tres mujeres? ¿Casualidad?
Y tres mujeres, así que representando también.
No es casualidad.
y contarles que esto nace como un proceso orgánico, como respuesta de todo el panorama social de octubre y digamos en respuesta también en nuestra facultad a todo este ámbito de demandas sociales y movimientos sociales en ese sentido. Ajá. Así que este grupo se constituye orgánicamente poquito a poco desde una serie de asambleas que se establecieron y empezaron a realizarse en nuestra facultad.
Y que partieron probablemente en noviembre, después del estallido, ¿no?
Sí, como cuenta? Alrededor de tres semanas después del estallido. Uh-huh. Y me acuerdo que, o sea, yo como estudiante lo viví específicamente porque estaba la presión del TEMRE a poder volver por por las becas.
Entonces,
y en ese minuto todos pensamos que íbamos a discutir de ello. Y al final, en realidad, todos veníamos
a contar
del proceso que estábamos viviendo, y así paralelamente se empezó a vivir con los mismos barrios. Uh-huh. Entonces había una explosión de decirnos quiénes somos, qué hacemos, en qué estamos, sanar heridas. Entonces fue muy catártico, muy hermoso. Y es interesante porque después todo ese proceso se fue ordenando a metas que son como generar mejor sociabilización, en tener espacios para conocernos en otros ámbitos de nuestra vida. Entonces era una llamada, yo creo que el estallido social es una llamada a cambiarnos como personas.
A integrarnos tal vez más, y en eso Marion, desde el personal administrativo también, ¿cómo lo percibe? Eso, de ver, porque nuestro trabajo no es dialogar con los profesores, sino que el tema de cruzarnos y saludarnos solamente. Uh-huh. Entonces, hacer estas reuniones o estas juntas con los alumnos, profesores, nos da igual poder conocer al profesor y el que el profesor los conozca a nosotros. Yo tengo una bonita relación con la profesora Andrea porque ella me ve y me pregunta por mis hijos. Entonces, uh-huh. que yo en mi vida me había pasado. Uh-huh. Entonces, en el ámbito laboral. Entonces, me siento orgullosa igual de mí de ser partícipe del comité. Uh-huh. Porque de primera con mucho miedo, como que, ¿qué puedo opinar yo? Si otra no estoy acostumbrada a reuniones así como con profesores, alumnos, entonces como mucho miedo. Pero me he ido soltando, me he ido comprometiendo igual, darme el tiempo, aunque es muy poco el tiempo que tenemos nosotros así para poder asistir a las reuniones, pero me he hecho el tiempo y me han dado los permisos igual. Entonces me siento orgullosa, muy orgullosa de lo que se ha generado y lo que se ha, cómo ha crecido este comité.
¿Y cómo se van integrando las partes? ¿Se trata de humanizar un poco los equipos de trabajo, Andrea?
Uh-huh. Sí, como lo decía Lucila y Marión, es un proceso de reconocernos nosotros mismos como comunidad y empezar a construir una mejor comunidad desde ahí, ¿cierto? Teniendo uh-huh. las perspectivas de todos y las necesidades y las aspiraciones y las esperanzas que tenemos en esta...
Y los temores, tal vez, también.
Y los temores, y se discute, digamos, en forma horizontal. Aquí no hay jerarquía, uh-huh. trabajamos todos autoconvocados, se armó orgánicamente, como decía, porque, oye, tenemos que organizarnos, ¿ok? ¿Quién está dispuesto? Ya, yo me uno, organicémonos, ¿ok? Juntémonos. Y esto nació así y funciona totalmente en forma horizontal. O sea, profesores, representantes de estudiantes, de académicos, de digamos, administrativos, discutimos todos por igual. Uh-huh. Y se toman las decisiones consensuadamente. Bueno, y estamos en el proceso de formarnos, en realidad. Estamos aprendiendo nosotros mismos y de cómo construimos estas dinámicas.
Y son dinámicas que probablemente no ocurren al interior solo de nuestro lugar de trabajo, sino que forman parte de todos los sistemas de vida, ¿no? En sociedad.
Sí, yo lo viví como en dos procesos. Uno que es con la universidad, o sea, conocer los distintos talentos de los profesores, en las ocurrencias de nuestros compañeros, y al mismo tiempo en las otras asambleas también me ha tocado ver los distintos rangos etarios, los distintos tiempos que todos estábamos trabajando, y mucho sobre ir yendo en la marcha en un proceso muy empático. Porque a veces alguien falta, a veces alguien no quiere dar, o sinceramente está en otra. Uh-huh. Y ha sido muy interesante tratar de, aparte de convivir con una persona que tiene un proceso totalmente distinto, convivir con un proceso de vida distinto. Y cómo nos vamos encauzando para tener una idea común. Y qué cedemos. O sea, hay algunos que les toca ceder más, a otros menos. Y me parece muy interesante porque se nota que hay un proyecto en común de un bien vivir.
Uh-huh. Mal que mal, vamos todos en el mismo barco, ¿cierto? Y a veces es aplicable a un equipo de alumnos, otras veces a una facultad, tal vez también a una familia o a un barrio, una comunidad específica. ¿Te ha tocado, Mario, en algo afuera, más barrial?
Sí, pues, o sea, yo lo veo más por el tema de cómo lo iba a tomar. Yo tengo un hijo de 7 años. Uh-huh. Entonces, él de mente es muy maduro. O sea, a diferencia de otros compañeritos, amigos de su misma edad. Entonces, es más maduro en el sentido de pensar, o se da cuenta de las cosas muy rápido. Uh-huh. Entonces, a mí me daba mucho miedo eso, de cómo explicarle lo que estaba pasando. De ojalá no hubiera ninguna protesta ni nada de eso. Entonces, un día él llega y me dice que él quería salir a protestar. Entonces yo le dije que con miedo, ya, salgamos. Y ver su carita de emoción, de cantar y todo eso, entonces como que no hay que ponerle la venda a los ojos a los niños, pues ellos igual tienen que saber en medida de cómo ellos puedan entenderlo igual y explicárselo como niños, obviamente. Entonces, en mi barrio fue muy complicado el tema de los saqueos, el no tener dónde ir a comprar por un par de semanas. Entonces
Igual eso hacía que uno no trabajara bien, con la preocupación de claro. que los niños no estaban asistiendo al colegio o iban por poquita hora. Entonces era una preocupación extra. Era mi cansancio no era un cansancio de esfuerzo, no, sino que era un cansancio emocional. Entonces eso tampoco hacía que yo no anduviera bien en mi trabajo. Entonces cuando hicieron la asamblea, las primeras asambleas, donde nos juntamos y nos conocimos frente a frente con los profesores, alumnos, fue bonito. Incluso varios se emocionaron cuando estábamos tocando el tema de cómo nos tocaba este estallido social. Vieron varias personas que yo vi que se emocionaron, y me incluyo. Uh-huh. Así que, y ahora ya como ya está más calmado, o sea, ya no hay tanto esto de saqueo y cosas así, me parece de que se siga manteniendo el comité, que yo pensé que iba a ser solamente el principio, que después ya se iba a dejar o se iba a disolver, me parece bien.
Son instancias de crecimiento en lo colectivo. Uh-huh. Andrea, ¿cómo sí. lo ves tú en una instancia más de ciudad, digamos?
Sí, todo esto ciudad. Son procesos de sistema, ¿cierto? Nosotros funcionamos en distintos sistemas, en distintas escalas. Ahora nosotros, claro, estamos convocados acá por el sistema facultad, universidad, ¿cierto? En el que nos desenvolvemos y vivimos mayor parte de nuestro día. Claro. Pero también tenemos otros sistemas, que por ejemplo sistemas uh-huh. pequeños como nuestra familia directa, ¿cierto? Entonces todos estos procesos también nos van ayudando a enfrentar, digamos, en estos otros pequeños sistemas, el sistema claro. familiar, sistema de amigos, ¿cierto? Todo lo que es tener una opinión, tener, ¿cierto? Un tema de conversación, tolerancia, ¿cierto? Y entender la opinión del otro. Y también en nuestros barrios. Muchos de los que participamos en este proceso al interior de nuestra facultad hemos sido partícipes también en asambleas barriales uh-huh. o en iniciar procesos de conversación en nuestras comunidades. Y tanto incluso personalmente, no en mi propia comunidad, se demoró mucho porque vivo en un sistema o vivía en un sector que no tenía mucho sentido comunidad. Cada uh-huh. uno estaba en lo suyo, había muy pocos cacerolazos y no se sentía mucho de todo este tema social. Y empecé a participar por invitación de una colega en otro sector, el sector de San Pedro de la Paz, donde ya estaban mucho más organizados. Entonces fuimos y participamos de esas instancias barriales también. Y luego más tarde, bueno, ayudamos también a iniciar el tema de organizaciones sociales en el sector donde yo vivía.
Uh-huh. Se trata de conocerse, de humanizar, de a través del fortalecimiento del individuo, fortalecer el equipo, ¿no? En este caso,
sí.
fortalecer
y sacar la voz, porque mucha uh-huh. gente también no tenía con quién hablar y estaban guardando como todos estos sentimientos y era tan, tan fácil como juntarse, reunirse, oye, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha tocado esto?
Uh-huh. Sentir apoyo.
Claro, uh-huh. sentir apoyo y sentir un poco que estamos como en las mismas, ¿cierto? Y establecer este diálogo que estaba como muy perdido y hay muchas comunidades que no lo tenían.
Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para dejar entrar la música a nuestro programa y luego estamos de vuelta.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Estamos de vuelta con ustedes, queridos auditores de Radio Universidad de Concepción. Hoy día en nuestro programa Ciudad, Arquitectura y Ambiente, desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, con una temática bien particular acerca de cómo nos organizamos en comunidad, específicamente a raíz de un ejemplo de una serie de asambleas triestamentales de nuestra facultad que han reunido a docentes, a alumnos, a administrativos, de los cuales tenemos un representante aquí, Andrea Martínez, Lucila Henry y Marion Sandoval nos acompañan en la segunda parte de nuestro programa. Les preguntaría cuáles son los objetivos de alguna forma como proyección de este trabajo en equipo, de lo que va saliendo.
¿Los objetivos? No sé, Lucila, ¿tú quieres
bueno, iniciar? Yo creo que hay distintos tipos de objetivos, como hay unos más enlazados con la institucionalidad, que tienen que ver con la crítica a un sistema, que tiene que ver también con la gratuidad, el cómo hacemos una educación conectada con la realidad. Uh-huh. El otro tiene que ver más cómo sociabilizamos entre los estamentos, la facultad. Uno que compete solamente como a lo que es la facultad, qué es tener y qué significa una escuela de arquitectura y geografía que estén unidas. Uh-huh. ¿Cómo revitalizamos los procesos de investigación? Entonces, claro, y todo esto tiene un cordón principal, que sería el comunicar la necesidad, tanto como interna, y al mismo tiempo la conexión con la realidad, que siento que ha sido uno de los tópicos recurrentes en la crítica como escuela a la Facultad de Arquitectura y Geografía. Y creo que lo principal, o sea, al menos como lo que se me hace más sentido, es el proceso de diálogo, pero un diálogo creativo y crítico.
Uh-huh. De alguna forma te refieres a lo que es la vinculación con el medio, ¿cierto? Y en una carrera, en ambas carreras, arquitectura y geografía, tienen mucha vinculación con el medio desde sus disciplinas, ¿cierto? Desde el taller, de tomar contacto con las comunidades.
Sí, pero también tiene que ver con algo que pasa, que es el volver. Generalmente uno se cambia de ciudad, viene, estudia, pero no vuelve a su casa a recuperarla, a hacer algo distinto o entregarles herramientas a los otros, sino que uno va y se inserta al sistema laboral, que no necesariamente está anclado a nuestras necesidades más espirituales, por así decirlo.
Uh-huh. En ese sentido, los resultados. Aquí un poco apunta una fase de cierre de este comité triestamental. ¿Cómo proyecciones? ¿Tienen algo previsto o cómo continúa?
Como estamos en un proceso de crecimiento aún, estamos... Uh-huh. Tratando de definir todos estos lineamientos, ¿cierto? Tener una organización un poquito más, más delineada en ese sentido, pero también nos estamos permitiendo seguir con esta esencia que es ser una instancia autoconvocada, ¿cierto? Que va creciendo de acuerdo a las necesidades y se va adaptando a lo que la comunidad, esta comunidad en particular, vaya demandando.
Solicita.
En ese sentido estamos en ese proceso de formación. El objetivo principal es la representatividad de todos y todas que conforman la comunidad FAU, en este caso. Uh-huh. Ese sería como nuestro gran objetivo. Y estamos trabajando en establecer, digamos, los lineamientos cómo, claro, cómo poder concretar de mejor manera. En ese sentido hemos tenido mucho apoyo de todas las autoridades en la facultad y hemos establecido como objetivo, como método, digamos, como estrategias hasta ahora tener al menos una asamblea al mes, que nos permita seguir, digamos,
dialogando.
Porque esto está todo, o sea, nacemos desde el diálogo, desde la convocatoria de todas estas integrantes de esta comunidad. Así que eso va a seguir como un poco la línea de funcionamiento.
Y en ese sentido, ¿ha habido algunos acuerdos importantes, generales o algo ya construido?
O sea, sería más bien como lo que dice la profesora Andrea, que el juntarnos mensualmente, como pasar a una etapa de formalización de esos procesos.
Es un logro.
Claro, porque antes no había nada. Entonces, igual entendiendo de que todos los procesos organizativos son diversos y también son muy lentos en algunos casos. Sobre todo porque ahora que volvimos a la universidad, arquitectura tiene la suerte de necesitar la presencia de otros para estudiar, de estar en vivo, en un taller. Entonces eso siempre nos hace estar juntos. Uh-huh. Pero en cambio, geografía está cerrando su semestre de manera online, como otras facultades. Entonces el no verse hace que este proceso igual sea un poco más lento. Esperamos en marzo que se revitalice con muchas más ganas.
Y aparte, ¿qué pasa? Lo que señalaba Marión, que la vida y el trabajo sigue, las rutinas, ¿cierto? Y eso implica o el estudio, estar con alguna misión, una investigación. Uno hace esto en paralelo con las demás actividades que tiene. ¿Cómo combinar eso?
Es que los tiempos están para, o sea, ahora que los alumnos, no hay tantos alumnos en la facultad, uno tiene tiempo como para asistir a las reuniones y plantear nuestras inquietudes o quejas. Está todo más calmado, no se ocupa tanto taller, entonces está como el tiempo para organizarnos.
Pero es un tiempo que hay que darse, ¿cierto? También es así en los hogares, como decíamos, en todas las comunidades. Es una detención para mirarse a sí mismo, cómo está funcionando el grupo. Es un objetivo, un desafío, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Es una gran aspiración, yo creo que tenemos, y es como una de las grandes esperanzas que tenemos para este año, uno de los objetivos, ¿cierto? Y es un proceso como continuo. Si bien es cierto, nos reunimos una vez a la semana, estamos constantemente, como ahora con las antenas, ¿cierto? Como muy atentas a cualquier necesidad que podamos ver, que podamos plantearle al grupo. Oye, mira, nos estamos dando cuenta de esta necesidad, quizás podemos mejorar por este otro lado, y todas esas cosas van a ir siendo discutidas. Entonces es un proceso continuo, ¿cierto? De conversar con el otro, de saber que le está aquejando, o de alguien que se va a graduar, o cosas muy, muy sutiles. A veces son detalles muy pequeños, pero que hacen la gran diferencia en una comunidad.
Y que pueden ser muy diversos, seguramente, a veces materias de infraestructura, a veces materias familiares, a veces materias de sobredosis, sobrecarga de trabajo. Me imagino los temas, cómo se delimita un poco ese espectro temático.
Sí, igual creo que hay como una reestructuración de las responsabilidades para mejorar una comunidad, que es, por ejemplo, si nosotros los estudiantes nos dedicáramos también a limpiar el espacio que ocupamos, quizá la Marion pudiera salir más temprano, tendría que quedarse.
Responsabilidad en ese sentido.
Claro, entonces igual la carga académica también va bajando en nivel que conversamos con los profesores de las cosas que necesitamos, o en la medida que los talleres estén abiertos. Entonces, aparte del diálogo, empieza a generar otro tipo de acciones que no eran tan difíciles de hacer y que a veces quedaban en un hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Estás preparado? O simplemente decir, bueno, no tengo idea, como ayúdenme.
Claro.
Entonces, creo que está esta fase diagnóstica que es del diálogo, pero esas pequeñas acciones posibilitadoras nos alivian la carga a todas como para poder tener el horario de discusión y las ganas también. Porque aparte, esas acciones nos llevan a un respeto profundo por el otro, como practicarlo.
Y a una participación más colaborativa en nuestras rutinas de trabajo, de ciudadanos también, de universitarios a nivel de campus UDEC, ¿cierto? Si cada uno se preocupara de la basura, de cada una de las acciones, también con mayor responsabilidad, ¿irá en eso?
Sí. Sí, bueno, estamos todos en formación, ¿cierto? No porque algunos hemos estudiado más que otros, no terminamos de aprender, ¿cierto? Uh-huh. Y también tenemos un rol tanto internamente en la universidad como fuera de la universidad, en nuestras comunidades, en nuestras familias, ¿cierto? Educando a nuestros hijos, educando a nuestra familia directa, sobrinos, incluso a nuestras generaciones mayores, que a veces no entienden de esto. No, pero siempre se ha hecho así, ¿por qué? ¿Cierto?
Claro.
Pero son acciones muy, muy, muy fáciles de repente, como decía Lucila. Son cosas que a veces no tienen ni siquiera costo.
Son mínimas y a veces tan obvias, ¿cierto? Obvias, de colaborar.
Sí, para... pero que uno a veces con toda esta rutina y este sistema que nos consume, de repente no nos percatamos y nos olvidamos de estas cosas que son esenciales y básicas.
Uh-huh. Bien, se nos va acabando el programa. Una frase final que le dejemos a nuestros auditores en relación al aprendizaje que hemos tenido de esto y un poco al mensaje de replicar estas acciones en otras comunidades.
Yo creo que el estallido social, aparte de dejarnos un sacudón en importante, nos lleva a pensar como en un futuro y cómo nos vamos a ir preparando hacia ese futuro, qué vamos a dar, qué es necesario para el otro. Y sobre todo el rol que queremos tener en esto. O sea, ¿puedo simplemente irme y que todo siga igual? ¿Y realmente eso es posible? Como preguntarse si realmente nos podemos ir quedando en una zona de confort.
Uh-huh. Marion.
Yo invitar a mis compañeros auxiliares a que si esto se sigue en las otras facultades, que no tengan miedo, que se puede dialogar. Miedo a no decir las cosas que a ellos les molestan, no deben sentir miedo, que todo se conversa y de alguna manera se llega a acuerdo y que ojalá se siga proyectando a las facultades, a más facultades y eso.
Uh-huh. Bueno, yo diría que sigamos en este conocimiento del otro para poder reconocer tanto sus necesidades como todas sus virtudes y poder potenciar el respeto que tenemos todos entre todos.
Eso es básico, sí. ¿Cierto? Como la forma también.
Y conocernos importa. Como personas. Si uh-huh. Todos tenemos tanto valor como personas que de repente nosotros no conocemos. Vemos, ¿cierto? Como caras, pero no vemos corazones. Un poco más mirar a los corazones.
Uh-huh. Mira, qué buen mensaje. Muchas gracias, Andrea, Marion y Lucy.
Gracias. Y gracias a ti.
Nos veremos en un futuro programa. Éxito en esta misión, Triesta Mental.
Ciudad, arquitectura y ambiente. Un ciclo de programas destinados a reflexionar acerca de los problemas urbanos que afectan nuestra calidad de vida. Una invitación de Radio Universidad de Concepción y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía.